Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres mi campeón. Maravilloso, buena es. Y yo soy quien tú dices que soy. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Saludamos a toda nuestra audiencia, a todos nuestros hermanos aquí, en cualquier lugar donde nos están mirando. Les decimos bienvenido a este tiempo que nosotros hemos escogido para adorar a Dios, para estar en su presencia. Gracias por tu audiencia, gracias por estar con nosotros. Te felicitamos en este nuevo año. Deseamos todo lo lindo, todo lo amable, todas aquellas cosas lindas que Dios tiene para ti y contigo. Aleluya, que siempre estemos movidos en su propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos según su propósito son llamados. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos muchas gracias a Dios por esta preciosa mañana, donde está nevando, donde estamos todos recogiditos, se nos ve que estamos con frío, otros tienen calor por estar danzando y adorando el nombre del Señor, pero estamos bien. Quiero darle unos anuncios ahora, bendito sea el nombre del Señor, que van a seguir por este nuevo año. Comenzamos desde mañana, el ayuno de Daniel. La iglesia entera está comprometida con estar ayunando. Estamos entrando en una dieta. Estamos entrando en un mover del espíritu. Estamos entrando este año. Comenzamos siempre así todos los años con ayuno, con oración y una entrega al Señor para comenzar este año. Simbólicamente creemos que todo lo que se comienza bien, termina bien. Así que si tú no has hecho todavía los planes, todavía tienes hoy para comenzar a prepararte. Esto incluye una oración de 6 de la mañana a 7 de la de 6 a 7 de la mañana todos los días de lunes a viernes durante el ayuno de Daniel. Entonces también seguimos con nuestra oración global de 9 a 10 de la noche. También tenemos vigilia el día 8 de enero, o sea, el 8 de enero también tenemos nuestra vigilia. Estaremos poniendo a través del Zoom, es virtual. Entonces estaremos poniendo las reglas para que usted pueda entrar. Así que le damos muchas gracias a Dios por todas las cosas que el Señor ha proveído durante este año pasado, 2020. A muchas personas, lo ven negativamente. Yo lo veo positivo porque he aprendido muchas lecciones. Nosotros hemos sacado diestra de donde antes no la teníamos. Hemos aprendido muchas cosas de las cuales tenemos que estar agradecidos de parte del Señor. Hemos llorado, hemos sufrido, pero eso es parte del proceso. Ahora nosotros entramos en un año distinto. Las fechas son distintas. Las personas somos las mismas con nuevas experiencias. Y también con una expectativa muy alta de las cosas grandes que el Señor va a hacer con nosotros y en nosotros. Así que le exhorto que tengan la actitud correcta para entrar en este nuevo año. Es algo que debemos todos hacer, crearnos metas durante el año y alcanzables. Que nosotros podamos rendirle cuentas a Dios y decir, lo comencé y lo terminé, así me ayudó el Señor, ¿verdad? Entonces también queremos de que usted en sus hogares, en su casa, este año sea el año de levantar y mantener el altar familiar. Es imperante, es necesario, de todas formas que usted lo vea, por todos los lados que usted lo analice, de que el altar familiar es algo que el Señor desde el principio mandó hacer. Porque es allí, en ese lugar, donde los padres y los hijos, aleluya, adoran al Señor y se establece una fe genuina, una fe que va a perdurar toda la vida en ese hogar, en esos niños y también en toda una generación. Ellos también levantarán altares familiares, se acordarán en sus momentos difíciles de cómo en el altar familiar se enfrentó ciertas crisis y se presentó delante de Dios. Es necesario que la iglesia, casa del alfarero, levante su altar familiar durante todo el año. No simplemente durante la crisis, sino durante todo el año. Que sea algo que nosotros practiquemos en nuestros hogares y que lo hagamos constantemente. Que los niños sean partícipes de ese altar familiar. Que ellos también se expresen, aleluya, sus necesidades. y sus peticiones delante de Dios y que también haya tiempo de confesar en ese altar familiar. Enseñémosles a nuestros hijos a confesar, no simplemente los pecados. Es bueno confesar nuestras debilidades. Es bueno confesar y que nuestros padres vean la genuinidad que hay en confesar y que los padres lo hagan con sus hijos, porque eso hace un precedente muy, muy bueno, muy rico en las relaciones. Pero es bueno también que nosotros expresemos, aleluya, que nosotros confesemos con nuestra boca aquellas metas que vamos a lograr, aquellos parámetros que queremos implantar en nuestros hogares, los límites que tengamos, las dificultades que tenemos. Muchas veces no queremos confesar nuestras dificultades y es necesario que nosotros confesemos, porque en la confesión hay mucho poder. Confesaos unos a otros, dice Santiago 5:16. Confesaos unos a otros nuestros pecados. Y nuestros pecados son las cosas que nos asedian, las cosas que nos molestan, aquellas cosas que nosotros tenemos por delante, que no las confesamos a los amigos o no las confesamos ahí afuera, ni le estamos poniendo en Facebook, señores. Pero sí podemos confesar en casa, en un lugar seguro, en un lugar donde está papá y mamá, donde está mamá nada más o donde está nada más que papá. Pero es un lugar seguro donde no se te va a juzgar ni se te va a difamar. Ese es el lugar correcto para confesar. Gloria a Dios. Así que quiero que vayan conmigo a Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, el versículo 4. Quiero hablar hoy de ejerciendo el sacerdocio, tu sacerdocio. ¿De qué lugar, de qué plataforma tú ejerces tu ministerio? Sea en tu casa, sea en donde quiera que el Señor te ha puesto, en el lugar que Él te puso, es el lugar correcto para ti. Ahora, ¿de qué plataforma tú lo ejerces? ¿Con cuáles bases tú lo haces? ¿Qué es el fundamento que tú tienes para ejercer el sacerdocio? Santiago 1:4, bendito sea el nombre del Señor, sigue conmigo, bendito Dios. Santiago 1:4 y voy a estar leyendo de la versión NIV, nueva versión internacional, ¿ok? Leemos, y la constancia debe llevar a feliz términos la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Voy a leer otra vez. Dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra o a terminar la obra felizmente. Ok. Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿De dónde desarrollamos nuestra mayordomía en nuestro ministerio? Esta versión define el concepto perfecto. Y cuando hablamos de perfecto, mucha gente dice sin errores. Perfecto no es sin errores. La Biblia no trae ese concepto aquí. No es perfecto sin errores. El concepto bíblico es perfecto que no le falta nada. Sin faltas. Que no tiene falta de nada. Eso quiere decir la Biblia acerca del concepto de perfección. Que no es que no tenga error, sino es que no te falte nada. Gloria a Dios. Santiago nos dice que vivamos como el que no le falta nada. Y Pedro, el apóstol Pedro, dice que vivamos como al Dios que le concedió todas las cosas. Santiago dice, sea perfecto, que no te falte nada cuando estás ejerciendo el ministerio, tu sacerdocio, tu posición, tu liderazgo. Pero el apóstol Pedro dice, háganlo sabiendo que Dios le ha concedido todas las cosas. De esa plataforma es necesario que nosotros ejerzamos el ministerio, ejerzamos nuestra paternidad, ejerzamos nuestro liderazgo. Nuestro sacerdocio. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todos nosotros conocemos el Salmo 23. Cada uno de nosotros tiene el Salmo 23 desde la niñez, de escuela dominical, desde que nosotros, el primer salmo que le enseño a mis hijos, que le enseñé a mis nietos, el Salmo 23. Jehová, el Señor es mi pastor y nada me falta. Si el Señor es mi pastor y nada me falta, si el Señor es mi pastor, tengo todo. Todo lo que necesito lo tengo. Si el Señor es mi pastor, todo lo que yo necesito lo tengo. Si el Señor es mi pastor, no tengo falta de nada. Nada me hace falta. Esta es la plataforma de donde desarrollamos nuestra mayordomía. De ese lugar, de ese stage, es que nosotros vamos a desarrollar el ministerio que tenemos. Pero no podemos hacerlo de un lugar de faltas, de un lugar de que tengo necesidad de todo. Si nosotros podemos decir Jehová es mi pastor, entonces tenemos que decir yo no tengo falta de nada. Él es que provee todo lo que yo necesito. Esta es la plataforma donde desarrollamos la mayordomía. Tengo todo lo que necesito. Habla de suficiencia y plenitud. Cuando yo digo Él es mi pastor y nada me faltará, yo estoy hablando de que Él es suficiente y que Él es mi plenitud. El Salmo 23 dice que no me falta el descanso. Hay personas que están en el Señor y viven cansados. Pero el Salmo 23 dice, no tengo falta de descanso, estoy en reposo. Estoy descansando porque eres mi pastor. No nos falta las aguas tranquilas ni los pastos verdes. ¿Ustedes saben lo que quieren decir eso? Paz y suficiente alimento. No simplemente suficiente, sino mucho, agradable. No nos falta su presencia. Hay personas que dicen que Jehová es su pastor y no tienen presencia de Dios. Si Jehová es mi pastor, Él es todo lo que yo necesito. Él es mi plenitud. Así que quiere decir que no me falta su fortaleza. No me falta el alimento, ni me falta la senda de justicia. Todo ese salmo de esto es que habla. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es mi plenitud. Él es mi suficiencia. No tengo que estar angustiado en las cosas. Estoy en reposo y del lugar de reposo puedo ejercer el ministerio. Del lugar de pastos verdes y aguas tranquilas, ejerzo el ministerio. De esa plataforma ejercemos el sacerdocio. Jehová es mi pastor. De esa plataforma ejercemos el matrimonio. De esa plataforma voy a mi trabajo. De que Jehová es mi plenitud. Que no tengo carencia de nada. De ese lugar correcto. Aleluya. No tengo falta de nada. La senda de justicia se refiere a que Cristo es nuestra justicia. Salmo 23. Cristo es nuestra justicia. Vamos a establecer lo que es la senda de injusticia. Vamos a hablar de lo que son las sendas de injusticia. Quiero que vayan conmigo al Salmo, a Isaías, el capítulo 30. Otras veces he enseñado acerca de este pasaje bíblico. Isaías, el capítulo 30. Y déjelo abierto ahí porque vamos a leer un poco y vamos a referir ciertas dogmas de acá. Isaías, el capítulo 30, y sigo leyendo de la versión internacional. Dice, Dios dicta sentencia sobre lo que son las sendas de injusticia. Dice, ¡ay de la nación obstinada! El Señor ha dictado esta sentencia. Sabemos que la iglesia es una nación, nación santa, pueblo de Dios. Dice, ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu y que amontonan pecado sobre pecado. El 2, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. ¡Oh, wow! Dios está hablando con un pueblo que conoce su palabra. Y hay un salmo antes de que Dios dictara esto con David, que dice el Salmo 91, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la sombra del creyente, la sombra del Altísimo, del Omnipotente. El Señor habla de su pueblo como hijos rebeldes en este pasaje. Cuando pensamos en la palabra rebelde, pensamos en personas que tienen una actitud de rebeldía. Y cuando pensamos en la palabra rebeldía, estamos hablando de las personas que no hacen lo que se le dice que hagan. Pero también rebeldía es aquellos que hacen lo que quieren hacer sin habérselo dicho. El rebelde no simplemente es el que no obedece a lo que se le dijo que haga, pero también el rebelde es el que hace lo que no le mandaron hacer. Para Dios, un hijo rebelde es ejecutar planes que no son míos, dice el Señor. Miren lo que dice. Ustedes hacen cosas que no son mías. Yo no los mandé. Hacen alianza contrarias a mi espíritu. Y una cosa que no puede negar el creyente es que tiene el espíritu de Jehová que ministra su vida. Que constantemente, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Jesús lo dijo, Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Y muchas veces estamos batallando con el Espíritu. Cállate, Espíritu Santo, cállate. Y Dios hablándonos. Y nosotros callando su voz. ¿Qué es rebeldía? No es solo hacer las cosas, no hacer dejar de hacer las cosas que Dios nos manda, pero también es hacer las que no nos corresponden. Y Dios habla aquí a un pueblo rebelde. Hijos rebeldes que hacen lo que yo no he dicho que hagan. Hacen sus propios planes y no los míos. No dicen si son buenos, los planes estos no dicen si son buenos, si son malos, si son exitosos, si no lo son. No está hablando de eso. Está hablando simplemente, esos no son mis planes. Hay gente que sí tienen planes que son exitosos, pero no están dentro de los planes de Dios en la vida de ellos. Y prefieren seguir el éxito sin Dios. Y estamos viendo mucha gente así. Que siguen los planes propios y no los planes del Señor. Porque los planes de Dios es su propósito. Pero cuando nos salimos de ellos, nos vamos al nuestro. Y planificamos cosas, aunque sean exitosas, no son en el propósito de Dios. Y nos encontramos entonces fuera del propósito de Dios. In trouble. ¿Cómo se traduce eso? We're in trouble. En muchos problemas. Entonces queremos venir rápido que un líder nos solucione. Que la iglesia nos solucione. Queremos orar 15 minutos para que Dios nos revele cómo arreglar lo que dañamos. El problema es si los planes son de Dios o no son de Dios. Ahí es cuando nosotros tenemos que escudriñar las cosas que tenemos. ¿Esto lo siento de parte de Dios o es mi deseo? ¿Esto me conviene a mí porque me tiene cierto éxito, cierto estatus social, ¿cómo se llama esto? Título, cierto esto, cierto aquello. ¿Necesito eso o eso está dentro del propósito de Dios en mi vida?
Hay gente que no conocen el propósito del Señor en su vida, porque tienen sus propios propósitos. Nunca han oído del propósito de Dios. ¿Qué son hijos rebeldes? Uy, ay, 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 ay. ¿Qué son hijos rebeldes? La Biblia dice, hacen alianza contrarias a mi espíritu y amontonan pecado sobre pecado. Eso lo dice aquí, eso no lo escribí yo, ¿sabe? En el uno que estoy todavía. Esto no tiene que ver con acciones pecaminosas. ¿Entienden esto? Pecado sobre pecado. No tiene que ver con acciones pecaminosas. Tiene que ver con ejecutar planes que no son de Dios. Y tiene que ver con hacer alianzas contrarias a Dios. Cuando usted hace planes que no son de Dios y hace alianza, planifica cosas que no vienen del Espíritu de Dios, usted amontona pecado sobre pecado.
Wow, wow, wow.
La Biblia dice, bajan a Egipto.
Ay, ay, ay. El versículo 2.
Que bajan a Egipto sin consultarme. Que se acogen a la protección de Faraón. Y se refugian bajo la sombra de Egipto. ¿Sabe lo que quiere decir eso? ¿Sabe lo que significa Egipto aquí en este pasaje? Significa todo lo temporal, todo lo visible, todo lo que acomoda al sistema del mundo, todo lo externo, todo lo sensacional, todo lo temporal. Eso representa Egipto. Y dice la palabra que el hijo rebelde baja a Egipto. No dice que sube, sino que baja a Egipto, a lo temporal, a lo que le da una inmediata satisfacción. A lo que es efímero, a lo que se lleva el viento. A lo que es visible. Al sistema del mundo. A lo externo. ¿Cuánto no vemos nosotros esto en los cristianos, hermanos? Que nos importa más lo lindo que nos vemos, lo que la gente crea de nosotros nos importa más que lo que crea Dios. Que no importa lo que lloren los bolsillos, pero el cuerpo, lo que dice aquí, el psique, no llora, sino que exhibe algo. Es externo. Es efímero, es temporal, es visual. Y Dios dice, el hijo rebelde es el que baja a Egipto y hace alianza. Y se apodera y se acobija con la sombra de Egipto.
Wow, wow.
El Salmo 91 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y qué bueno estar bajo la sombra del Omnipotente. El que todo lo puede, el que es más fuerte que yo, el que conoce mi corazón mejor que yo, el que me hizo y conoce mis entrañas. Qué bueno estar bajo esa sombra, que es una sombra espiritual, es una sombra que protege, es una sombra eterna, es una sombra de un padre que no abandona, de un padre que sí sabe proveer a su justo tiempo. Refugio del cristiano, refugio de aquel que ama al Señor. No es una sombra que se refugia en el faraón, en fuerzas efímeras, en el cansancio y en la muerte. La Biblia establece que Dios es un padre bueno. Es un padre bueno. Es un proveedor. Es uno que es suficiente, uno que no se olvida. Uno que sabe dar el alimento en el tiempo correcto. No es uno que te engorda, como estoy yo, con la pandemia, el encerramiento. Pero entonces va. Imagínate que tú como papá, como mamá, en tu casa, tú sabes los alimentos que a tus hijos le gustan. Tú sabes el conflé que le gusta. Tú sabes el pan que le gusta. Tú sabes cuáles son los cocots que le gustan. ¿Cuál es la mortadela? ¿Cuál es el queso? ¿Cuál es el yogur? ¿Cuál es la leche? Tú sabes cómo llenar el refrigerador de tu casa mensualmente o semanalmente o cada 3 días. Porque por ahí hay unos buitres que hay que llenársela cada 3 días. Y el hijo sabe que puede ir al refrigerador de su papá, en su casa, de su mamá, y comerse lo que hay. Porque eso es para él, es de él. Ese es nuestro padre. Pero ¿qué pasa si un día viene tu vecino y te dice, oye, yo vi tu hijo por ahí, por el barrio, mendigando un plato de comida? Yo vi a tu hijo que le tocó la puerta al vecino tuyo. Yo vi como, y otro me dijo a mí que vio como en la calle buscó entre la basura qué comer. ¿Cómo te sentirías tú como hijo, como padre de ese hijo? Wow. Si Él es nuestra plenitud, si Cristo es nuestra plenitud, ¿cómo descenderemos a Egipto? Oh, wow. Esas son las obras de injusticia. Esas son obras de injusticia. Leemos en la Biblia y declaramos, el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Pero de día en día vivimos como el que todo lo necesita. Decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque tú estás haciéndolo en el futuro. Pero ¿qué pasa con tu presente? A mí me gusta la versión que dice, no tengo falta de nada. Ahora, no tengo falta de nada. Él es mi plenitud. Pero no podemos vivir diciendo que Jehová es mi pastor. Y cada día vivimos como el que estamos buscando porque no hace falta todo. Vivimos con una queja. Vivimos añorando cosas que tiene el vecino. Lo que tiene el amigo, que tiene el hermano. Es un espíritu angurioso y envidioso. Esas son sendas de injusticia. Cuando usted camina diciendo que Jehová es su pastor y nada, y no tiene falta de nada, que Él lo hace caminar por senda de justicia. Y sus obras, su vida denota otra cosa. Esas son sendas injustas. Seguimos leyendo. El versículo 3 al 5. Dice, la protección de Faraón será su vergüenza. Cuando desciendes a Egipto y te ampara bajo la sombra de Faraón o la sombra de Egipto. Dice, la protección de Faraón será tu vergüenza. El refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. Uy, ay, 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 ay. Aunque en Zoán tengan funcionarios y en Janes hayan llegado sus mensajeros, todos quedarán avergonzados por culpa de un pueblo que les resulta inútil. Que no les brinda ninguna ayuda ni provecho, sino solo vergüenza y frustración. Wow, increíble. En comparación con la plenitud de Cristo, esta insuficiencia por todo lo temporal, en Cristo estamos completos. Tenemos todo lo que necesitamos. Ahora vemos el sistema. Cuando tú bajas a Egipto, Dice que es en busca de ayuda y lo único que hallamos en Egipto, bajo la sombra de Egipto, bajo el gobierno de Faraón, es insuficiencia. Todo lo visible, todo lo temporal, todo lo externo, todo lo esencial, lo sensorial, todo lo que puede ofrecerte es vergüenza y humillación. Cuando nosotros vamos a lo que es visible, a lo que es sensacional, a lo que es tangible, aquellas cosas que son temporales, pero que nos gusta descender a Egipto, sabiendo que somos cristianos, que Cristo es nuestra plenitud, pero de vez en cuando bajamos a Egipto y visitamos ahí. Y dice, todo lo que tú estás buscando es vergüenza y humillación. Vergüenza y humillación. Y una cosa que nos sigue a mucho es la frustración. Ahora, ¿desde dónde desarrollas tú tu mayordomía en tu sacerdocio? ¿O en tu sacerdocio? ¿De dónde? ¿De qué lugar lo haces? ¿Bajo la sombra de quién tú lo haces? Este año es preciso. Muchos de la iglesia, casa del alfarero, entran en su etapa de los 40 años. O los últimos 30, como lo dicen. The late 30s to the 40, to the early 40s. Es algo que tú tienes que tomar en cuenta. Un año nuevo, un nivel nuevo, una plataforma distinta, una página nueva en el libro de tu vida. ¿De dónde tú vas a desarrollar la mayordomía que tienes? ¿Bajo la sombra de qué lo vas a hacer? El cristiano maduro toma decisiones y las mantiene y las sostiene. Seguimos con el versículo 6. Dice, esta es la sentencia que se ha dictado contra los animales del Negüey. Por tierra de dificultades y angustias, de leones y leonas, de víboras y serpientes voladoras, llevan ellos a lomo de burro las riquezas de esta nación inútil y sus tesoros a lomo de camello. La ayuda de Egipto no sirve para nada. Yo no sé si usted está leyendo la misma versión que yo, pero oiga lo que dice esto. La ayuda de Egipto no sirve para nada. Por eso la llamó Rahab la inmóvil. Anda pues delante de ellos y agrábala en una tablilla. Escríbelo en tu rollo de cuero para que en los días venideros pueda que con el testimonio quede con el testimonio eterno. Ahora yo quiero que mantengas tus ojos abiertos. Lee conmigo el 9. Dice, porque este es un pueblo rebelde. Son hijos engañosos. Uy, ay, 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 ay. Dios está hablando con su pueblo Israel. Porque este es un pueblo rebelde. Son hijos engañosos. Hijos que no quieren escuchar la enseñanza del Señor. Dios describe lo que es rebeldía. No lo que nosotros creemos que es rebelde. El mayor acto de rebeldía es rechazar la voz del Espíritu Santo en tu vida. Cuando rechazamos la voz del Espíritu Santo, nos volvemos engañosos. Y los primeros que nos engañamos somos nosotros mismos. Engañoso no solo quiere decir hablar mentira. También tiene que ver con una naturaleza que gobierna tu vida o que gobierna una persona. Tiene que ver con la naturaleza. Lo natural tuyo, lo que gobierna tu vida, tus acciones, tus palabras, tus pensamientos. Es engañoso. Engaño no simplemente es hablar mentira. Te engañé, cogí mi ventaja y me fui. Eso no simplemente es engañoso. Engañoso cuando una persona vive bajo un engaño es porque tiene una naturaleza de esa forma. Sigo con el 10. Ok. Sin la voz del Espíritu Santo nunca podremos cambiar por la senda de justicia. Usted no puede salir de la injusticia a menos que usted no mantenga la voz del Espíritu constante en la vida suya, a través de una vida genuina y íntegra con Dios. No te engañe. Nunca tendremos la plenitud de Dios a menos que no tengamos una vida en Él y un oído sensible a su voz. Versículo 10. A los videntes les dice, escúchenme bien esto ahora. A los videntes les dicen, no tengan más visiones. Y a los profetas les dicen, no nos sigan profetizando la verdad. No nos sigan diciendo esas cosas. Y oye lo que dice aquí a los que les gusta que le estén diciendo por ahí y yendo de altares a altares, buscando en basura y comiendo en la casa del vecino. Oye lo que dice. No nos digan, no nos sigan profetizando la verdad. Díganos cosas agradables. Profeticen ilusiones. Entretenme mejor con una ilusión. ¡Te estás engañando tú mismo! ¡Apártense del camino! ¡Retírense de esa senda! ¡Y dejen de enfrentarnos con el Santo de Israel! ¡Eso dice la gente cuando tiene un espíritu engañoso! ¡Una naturaleza engañosa! ¡No me siga diciendo la verdad! Yo me voy mejor para allí porque allí me dicen que la profecía que me gusta, el evangelio que me acomoda, que no me perturba el corazón, que no me perturba cuando va desciendo a Egipto. No me siga profetizando cosas, no me siga diciendo mi verdad. Hay gente que no le gusta que le digan su verdad. ¿Y tú sabes quién es la verdad? Cristo. Este nuevo año, querido amigo. Dejar de escuchar la voz del Espíritu Santo es dejar de escuchar la verdad. Y dejar de escuchar la verdad nos vuelve engañosos. ¿Hasta dónde podemos llegar cuando escuchamos la voz de un engaño? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y yo quiero que tú sigas leyendo todo este versículo, todo este capítulo. Aleluya, que ya yo no tengo tiempo para seguir. Pero te quiero decir, en este nuevo año, ¿desde dónde, desde cuál plataforma tú ejercerás tu sacerdocio? Tu mayordomía, como líder en tu casa, en tu iglesia, en tu comunidad, ¿cuál es la plataforma? ¿Cuál es la sombra de la cual tú te vas a cobijar? ¿Bajo cuál sombra te amparas? La sombra del Altísimo, la sombra donde su plenitud lo llena todo en ti y a ti no te haga falta nada. El no hacerte falta nada es una condición del corazón. Cuando tú sabes que el propósito de Dios contigo, en ti, en tu vida, el propósito de Dios es suficiente para llenar todas tus necesidades. Que sus cuerdas te cayeron en lugares deleitosos y que es hermosa la heredad que te ha tocado. Que el Espíritu Santo contigo en este año, trázate la meta de acobijarte bajo la sombra del Omnipotente. No descienda a Egipto a buscar su sombra, a lo visible, a lo tangible, a lo temporal. a lo que perece, a lo que deja el alma sedienta. Haz en este año nuevo metas donde tú digas, yo no voy a hacer planes a menos que no estén bajo el propósito de Dios conmigo. No quiero ninguna ganancia en Egipto. No quiero ninguna ganancia en lo temporal. No voy a añadir pecado sobre pecado. No voy a ser rebelde. No voy a hacer alianza con el mundo. No lo voy a hacer. Hay personas que tienen que tomar esa decisión. ¿Bajo cuál sombra te amparas? La sombra del Altísimo. La sombra donde su plenitud lo llena todo en ti. No hay falta de nada. Si tú dices que Jesús es tu plenitud, entonces tú no tienes falta de nada. Porque lo que te hace falta no es tuyo. Es de Egipto. Pertenece a Egipto. No a la voz del Espíritu Santo en ti. Opera desde el lugar seguro de confianza. Y descansa en el lugar de pastos verdes y aguas tranquilas. Y de esa plataforma, enfrenta el año 2021. Enfréntalo. No importa lo difícil que sea. No importa lo que traiga. No importa las cosas que vas a ver. Este año pasado hemos visto muchas cosas, agradables y desagradables. Hemos hecho historia en más de 100 años. No se veía algo global a esta magnitud. Pero la iglesia se mantuvo de pies. La iglesia no menguó, la iglesia creció. Pero sabemos y estamos seguros que esta pandemia fue como el aventador que sacó y separó la paja del trigo. No vayas a Egipto, no desciendas a Egipto, por más difícil que sea la situación. Jehová es tu plenitud. Y en el momento de necesidad, díselo a tu espíritu, a tu alma. Como dijo el salmista, alma mía, dale una orden a tu necesidad y dice, Jehová es mi plenitud. Jehová es mi pastor. Nada me falta. No que me faltará, no. Nada me falta. Todo lo que Él provee es suficiente ahora. Y no tengo carencia de nada. Porque eres mi papá. Si tú lo ves desde la posición de hijo, entonces te darás cuenta que Él es tu plenitud y no tienes falta de nada. Dios te bendiga, Dios te guarde. Enfrenta este 2021. Enfréntalo de esa plataforma. Enfrenta tu sacerdocio. Enfrenta tu mayordomía de esa. Aposiciónate. Aposiciónate en esa plataforma. Jehová es mi plenitud. Y no tengo falta de ningún bien. Bendito Dios. Dios te guarde. Dios te bendiga. Y así cerramos en el día de hoy. Comienza este nuevo año diciendo, Él es mi plenitud. Aleluya. Elige tu plataforma de operación. Mucha gente ya descendieron a Egipto. Tú tienes un momento. Y en este versículo 30 de Isaías, en este capítulo 30 de Isaías, Dios dice, arrepiéntete y ven a mí. Porque yo tengo de ti compasión. Gracias, Espíritu Santo. Yo quiero orar. Padre Santo, en esta hora te doy gracias. Te bendigo por tu plenitud, por tu suficiencia en mí. No tengo falta de nada, porque si en algo carezco de algo, tú eres suficiente en todo. Entonces no tengo falta de nada. Gracias, Espíritu Santo. Mira la audiencia, mira las personas que a través de los tiempos van a oír este mensaje. Que sea para una obra, Señor, en sus vidas, un comienzo, una nueva página, un nuevo nivel de vida.
Gracias, Espíritu Santo. Queremos ser sensibles a tu voz todo el tiempo. Tu palabra es completa y toda tu plenitud está en ella. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga.